desde los estudios de Radio La Red, en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor, con el consejero clínico pastoral, Dr. Daniel Catarizano, compartiendo con usted ideas prácticas para vivir mejor.
Feliz lunes para todos y bienvenidos a su programa Viva Mejor. Estamos hoy en una nueva semana y vamos a estar hablando de la guerra contra la autoridad. Hay una guerra realmente contra las autoridades en general, desde policías en la calle hasta, bueno, allá arriba en la Casa Blanca. Así que vamos a estar hablando hoy de este tema porque es un tema que nos afecta a todos, en casa, en las iglesias, en el barrio. Así que espero que continúe con nosotros en el dial de 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Estamos nosotros aquí en 1650 AM en la frecuencia radial de 7 a 8 de la mañana, de 5 a 6 de la tarde y a las 12 de la madrugada. Pero recuerde que inmediatamente después del programa de la mañana, a las 8, estamos en Facebook y en YouTube. Así que los espero en cuanto terminemos este programa, porque hacemos una extensión del programa radial por unos cuantos minutos nada más en Facebook y en YouTube. Es una conversación que continúa, ¿verdad?, después del tema. Así que los espero allí. Esta es la nueva modalidad que estamos probando durante unos 6 meses y espero que sea de bendición para usted. En los controles está Yuridia García y vamos a ir derecho al tema de hoy. Usted sabe que hay una verdadera guerra, como acabo de decir, contra la autoridad. Hay una forma de anarquía que se quiere tener, es decir, soltarse de las garras, piensan ellos, de todo lo que es autoridad, para que cada uno haga lo que le plazca. Y curiosamente, esas mismas personas, muchos de ellos están protegidos por guardas de seguridad. Así que es una hipocresía de alto grado. La corrección política tiene un poco la culpa de estas cosas y eso ha comenzado hace muchos años. Quizá usted lo ha escuchado en inglés como being politically correct, corrección política. Y eso es una manera de, como una palanca, dirían algunos, para hacer entrar por la puerta a este asunto de la guerra contra la autoridad. Y alguien dijo que es poner a la sociedad contra sí misma. Es una autodestrucción de las columnas organizativas, organizacionales de la sociedad, que por tantos años han permitido que Estados Unidos sea el país que es. Imperfecto, como todos los países del mundo, pero mucho mejor que en muchos otros lugares. Hay libertad de expresión, hay libertad política, hay libertad religiosa, lo principal. Cada uno puede estudiar lo que quiera, vivir donde quiera, mandar sus niños a la escuela, etcétera. Y imagínense, millones de personas emigrando a este país por tantos años, sin duda que no debe ser por la belleza geográfica nada más, porque honradamente hablando, hay ciertos lugares en los Estados Unidos donde la gente emigra que no son lo más bonito del mundo, y otros lugares son preciosísimos, pero usted sabe, la gente viene aquí, como quizá también a muchos en la población hispana, escapando del terror, de las guerras, de las pandillas, escapando de presiones políticas y escapando de la pobreza para tener una vida mejor. Entonces, es un país muy especial, es un país muy bendecido por Dios y también es un país que evidentemente es el target o el puntero, como usted lo quiera decir, del diablo y de pues todos los secuaces del diablo que hacen lo que pueden para destruir el país. Entonces, siempre se supo históricamente que cuando se trata de destruir un país, un imperio, una nación democrática, como es nuestro caso, la estrategia del enemigo siempre es la autodestrucción. Estados Unidos es un país con la mayor potencia militar. Entonces, atacarlo militarmente es bastante más difícil que atacarlo internamente para que sus propios miembros se autodestruyan. Y eso es lo que ha ocurrido ya hace muchos años con este asunto de being politically correct o la corrección política. Cuando uno no puede decir ciertas cosas porque le dicen eso es políticamente incorrecto. Yo recuerdo allá por los años 90, comienzo, mediados de los años 90, donde los Clinton hicieron muy famoso este asunto de la corrección política, que no es nuevo, no creo que lo crearon ellos, sin duda, pero se hizo muy, muy famoso. Todo era políticamente incorrecto, uno casi no podía hablar, y hoy es peor. Entonces hay un cúmulo de posiciones ideológicas conocidas como corrección política. Y entonces eso en realidad amenaza a la civilización occidental que somos. Entonces esto ha jugado un papel central en la guerra contra la Biblia, contra Dios, contra la Iglesia, contra tradiciones intelectuales, contra la política occidental, contra el capitalismo. Se lo ha visto como un demonio, a pesar de que los mismos que lo acusan disfrutan del capitalismo, ¿no? Están hablando del capitalismo o en contra del capitalismo desde otros países, lo están haciendo desde aquí, disfrutando las ventajas y los beneficios del capitalismo. Ahora, ¿el capitalismo es algo santo, es algo puro, es algo maravilloso? No podemos decir que eso es así, porque nada en esta tierra lo es. Pero compárelo con el socialismo. Cuando usted va a países socialistas, como a mí me ha tocado ir para predicar el Evangelio, son países pobres, son países que se van retrasando. Y en el medio de eso entran otras ideologías y religiones inclusive, que han mantenido, piensa en Latinoamérica. ¿Qué país de Latinoamérica no es rico en cuanto a sus minerales y a su agricultura y a su gente? Y sin embargo, ¿qué país de Latinoamérica no es al mismo tiempo pobre y corrupto? Pues lamentablemente creo que no hay ninguna excepción. Y lo mismo ocurre en otros países, incluyendo Europa, siendo en algunos casos supuestamente rica. Muchos de esos países pequeños de Europa están endeudados para siempre, y aunque viven un estándar de vida mejor, y eso no es gracias al socialismo, sino al antiguo capitalismo que vivieron y a la religión cristiana, que en algunos casos fue su religión oficial, en otros casos no, pero eso fue la base de ellos, como aquí Estados Unidos. Entonces todavía siguen viviendo los beneficios de la libertad, del trabajo, del respeto, del temor a Dios, de las iglesias. Hoy en día rechazan justamente aquellas cosas que los hicieron pues ricos como países y libres. Hay muchas razones, sociológicamente hablando, por lo cual las sociedades del mundo actual tienden a querer ir hacia atrás en ese aspecto, rechazando la política, la ideología occidental. Y en realidad uno puede ver que todo eso, desde el punto de vista bíblico, es un cumplimiento. No de, bueno, la Biblia nunca anunció que iban a haber rechazos hacia la filosofía occidental o el capitalismo. Esas son palabras que ni existían en ese momento, entiendo. Pero lo que ha formado esa idea, el respeto por la familia, por el matrimonio, por Dios, por la iglesia, por las instituciones de gobierno, todo eso hoy en día se quiere quebrar, se quiere sacar. Entonces, ¿cómo ha comenzado? A través de la corrección política. Eso ha alentado a los defensores de la corrección política a protestas contra el capitalismo, y han proporcionado gasolina, combustible, a aquello que ellos describen como necesitamos distribuciones más equitativas de la riqueza, ¿verdad? Entonces, esa era la fórmula de Marx, ese es el comunismo. Y algo que siempre aclaro con esas filosofías comunistas y socialistas es que los líderes que promueven todo eso y revuelven al pueblo para que acepten eso, ellos son ricos. Ellos lo son. A mí, Fidel Castro nunca fue pobre, ni su hermano. Hitler nunca fue pobre, Marx nunca fue pobre. Todo ese tipo de personas que se llenan la boca históricamente o en la actualidad, diciendo todo el mundo debe ganar lo mismo, debemos levantar esto y lo otro, y para que todo el mundo sea igual, ellos están en una élite, ellos están en una ahí arriba en la pirámide, y son los que pues disfrutan de todo lo que hacen, mientras que el pueblo es el que sufre y al que lavan el cerebro y convencen que necesitan del gobierno, necesitan al gobierno, porque pues son tontos que no saben qué hacer. Así que empezamos el primer segmento con un poquito de agresividad, pero en realidad este es un gran problema que usted y yo tenemos que estar viendo, porque es lo que están alimentando a sus hijos en la escuela en este mismo momento. ¿Ok? Y aunque estemos en este caso en verano, no significa que no se están preparando esos currículums o que los hijos no son atacados sociológicamente vía los medios de comunicación con ese tipo de filosofías. Así que mamá y papá, pastores, líderes, tíos, abuelos, lo que... No importa cuál es nuestro rol, somos adultos, debemos ser responsables. Así que cuando regresemos después de esta primera pausa, vamos a hablar acerca de este tema, la guerra contra la autoridad y cómo podemos evitarla. Ya regresamos.
Descarga la aplicación Radio La Red Denver en tu dispositivo móvil y síguenos en radiolared.net. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hoy, en el programa Viva Mejor, el Dr. Daniel Catarizano comparte con usted temas de actualidad.
La guerra contra la autoridad o las autoridades es nuestro tema de hoy, temas que hemos puesto desde el mes de enero de este año, así que no es nada nuevo para nosotros, no sale espontáneamente, sino que son temas por los cuales hemos orado y pedido al Señor, a Dios, Señor, ¿qué temas deberemos hablar este año 2021? Eso lo hicimos hace meses atrás en enero, y hoy nos toca hablar entonces de la guerra contra la autoridad. Y yo les decía que comenzó hace muchos años con el asunto de la corrección política, being politically correct. Y la corrección política es una estrategia interna, es como un virus que alguien puede tratar de introducir en el cuerpo humano y poco a poco va cambiando, va infectando los sistemas internos. Entonces, esto es lo mismo que ha ocurrido. Comenzaron a decir, no, este concepto, esta palabra no debe decirse así, porque eso ofende a otro, o es racista, o es un prejuicio. Entonces comenzaron con eso, la gente cayó en la trampa, caímos, tal vez como nación, todos en la trampa, y entonces no nos dábamos cuenta, quizá algunos, otros no, otros sí, pero no nos dábamos cuenta que eso iba tratando de, como dicen en la calle, lavar el cerebro y cambiar la mentalidad de la gente. Observe cómo parte del idioma ha cambiado. En inglés hay muchas palabras hoy en día que ya no significan lo mismo, aunque en el diccionario signifiquen una cosa en la calle, y para los políticos y los medios de comunicación y el arte significan ya otra cosa. Entonces, parte del idioma, la manera que la gente habla en estas últimas décadas, ha cambiado el léxico en Estados Unidos, ha cambiado el significado de palabras. Entonces, hay gente que se tiene que cuidar muchísimo, especialmente si está en público, de qué palabras usa, porque cada vez hay más y más palabras que aparentemente son ofensivas. Entonces, ellos quieren que usemos palabras, entre comillas, claves, y esas palabras claves son para meter en la conciencia de la gente, del pueblo, la manera de pensar por medio de la cual ellos quieren cambiar la sociedad. Palabras como diversidad es una palabra que se usa muchísimo, sin embargo, no es lo que hace unos años atrás significaba. Okay, hoy en día se usa diversidad como un ecualizador, okay, con la idea de, bueno, hay que aceptar la diversidad porque no hay que hacer diferencias. Sin embargo, las diferencias son inevitables. En la naturaleza, una rosa y un clavel, los dos son plantas, pero son diferentes. Y al mismo tiempo son diversos, porque es una diversidad maravillosa de la creación de Dios, pero son diferentes. Las rosas tienen espinas, los claveles no. Las rosas tienen pétalos que caen en pocos días, los claveles los mantienen por mucho tiempo. Entonces, aún es muy sencillo el ejemplo, pero para algo que vemos casi siempre, flores. Los animales también, los seres humanos también. Entonces, han tratado de decir, no usemos la palabra diferente, somos todos iguales. Bueno, somos todos iguales en cuanto a que somos seres humanos, pero también somos diferentes y eso no es un problema, no es un pecado. Pero al querer crear una sociedad utópica, comunista, socialista, de forma que no tiene que haber prejuicios. Si usted dice que yo soy diferente a usted o el otro es diferente a fulano, enseguida dicen usted es racista. Entonces observe cómo despacito, cambiando palabras y con palabras, conceptos, llegamos hoy en el año 2021 a una situación donde en realidad está un problema de identidad, inclusive sexual. Entonces, hoy en día no es solamente el asunto de, bueno, hay una disforia de género, como diríamos técnicamente, sino que, o sea, antes se decía, bueno, una persona tiene problemas en su identidad, no sabe si es mujer o hombre, aunque sus genitales le muestran que es hombre o mujer, pero tiene un problema de identidad y se puede tratar. Hoy en día dicen, no trate con eso, deje a la persona ser lo que ella o él deseen ser. Es más, no use los pronombres él o ella. Y esto no pasa solamente en Estados Unidos. Está ocurriendo en Sudamérica. Yo he tenido noticias muy cercanas de Sudamérica donde ya están queriendo sacar, y en algunos lugares creo que ya lo han hecho, a pronombres personales como he o she, o como él o ella, y entonces esto es ridículo. O he leído hace poco noticias donde no vamos a celebrar más el Día de la Madre. No, ahora es el Día de la Portadora de Seres Humanos. Ahora todavía no han dicho cuál va a ser el Día del Padre. ¿Cómo nos van a llamar a los padres? I don't know. Vamos a ver qué cosa ridícula van a sacar, qué título ridículo nos van a poner. Y usted dice, ¿por qué no quieren decir a las mujeres portadoras, mamá o madre? Bueno, porque eso excluye a gay and lesbians y otros que también quieren ser padre y madre, pero no pueden. Que un hombre jamás va a poder tener, va a quedar embarazado. No crean esas historias que aparecen en YouTube, en Facebook. No sea niño en su manera de pensar, como dice la Biblia, ¿no es cierto? Uno sabe que no hay ninguna posibilidad de que un hombre pueda concebir y dar a luz un baby. ¿Ven? Como no hay ninguna posibilidad de que una mujer pueda hacer lo que hace un hombre, ¿verdad? No tiene las características masculinas como para producir en ese caso. Entonces, como eso no se puede hacer, claro, utilizar la palabra madre para ellos es ofensiva, la palabra padre para ellos es ofensiva. Mire cómo estamos retrocediendo en una civilización que se jacta mundialmente de la ciencia y avances científicos, que por cierto muchos son muy buenos, pero mire cómo los seres humanos, por un lado, nos jactamos de grandes avances científicos y de nuestros múltiples viajes al espacio, que ya ni siquiera son novedad, y al mismo tiempo vamos retrocediendo como seres humanos a un nivel prácticamente animal, donde casi ya no sabemos ni cómo hablar, cómo dirigirnos unos a los otros, porque No, enseguida es, le voy a hacer un juicio por daños emocionales porque me llamó papá. O le voy a hacer un juicio de daños emocionales porque me dijo que soy una mujer cuando yo me siento que soy una... Hace pocos días atrás estaba tratando con un papá angustiado en otro estado que me decía, mi niña de 13 años dice que ella no se siente niña. Y entonces, claro, la escuela y amigos y otros les dicen, no tienes por qué sentirte niña, aunque tus genitales muestran que eres una niña. Y aunque en pocos días posiblemente ya vas a comenzar con tu periodo menstrual, pero no le hagas caso, eso es una cuestión física. Si tú dices que te sientes varón, eres un varón, y ella ya pensó en cambiarse el nombre. Entonces uno dice, esto es sencillamente una locura. Pero lamentablemente nuestros niños están siendo dinamitados, bombardeados con este tipo de conceptos. Y en vez de ayudarles, y en vez de orientarlos, en vez de guiarlos, y estos son problemas que toda la humanidad ha tenido toda la vida, en vez de ayudar, están promoviendo un gravísimo problema. Yo le digo algo, a menos que el Señor Jesús regrese pronto y la cosa pues obviamente cambie, es la única forma en que cambie, a menos que eso ocurra pronto y el Señor retarde su venida, dentro de no muchos años, millones de personas van a tener problemas de salud mental muy graves, justamente por estas cosas. Y ya están ocurriendo estas cosas. Ya están ocurriendo personas que están manifestando suicidios, intentos de suicidio, problemas de salud mental más allá de la identidad de género, porque es como una cadena, una cosa produce la otra. Entonces, todo empezó con el asunto de la corrección política, de la ofensa con estas palabras, de tal manera que hoy en día todo el mundo tiene miedo de lo que va a decir porque enseguida le pueden hacer un juicio. Entonces, ¿cuáles son los orígenes de una fuerza tan grande que se ha movilizado para finalmente hacer guerra contra la autoridad? Porque las autoridades no siempre piensan o no deben pensar lo que piensa este otro tipo de ideología. Entonces, ¿cómo va a terminar siendo el mundo si la corrección política continúa embarazando la cultura, impregnando la cultura sin parar? Entonces, la palabra diversidad otra vez ya no es la palabra diversidad con lo que realmente significa. Y así podríamos explicar otros casos, otras palabras. El fundamento de la corrección política, en realidad la universidad ha tenido gran parte de culpa. Los pensadores universitarios, profesores, ya hace décadas atrás han creado y han mantenido el tema de la corrección política como la conocemos hoy, y luego, por supuesto, se ha arraigado al mundo del entretenimiento, a los políticos, por miedo a no recibir las subvenciones políticas, los premios de dinero de grandes millonarios, y también por no llegar a ser votados por el pueblo, porque son muy atacados políticamente y públicamente. Entonces, la corrección política es un proceso muy organizado para tirar abajo todas las estructuras no solo del gobierno, de todo tipo de autoridad. Y lamentablemente, cuando el gobierno se mete en el asunto por miedo, el mismo gobierno es el que lo va a sufrir, porque hoy en día no hay el respeto al gobierno local, estatal, federal, que se tenía antes. Entonces, hay una verdadera lucha en la sociedad. Y nosotros, usted, papá, mamá, yo, abuelos, pastores, líderes, tenemos que escoger no ignorar estos asuntos, sino hablarlos. Es el asunto, es la verdad en amor. ¿Okay? Lo que creemos, lo que la palabra de Dios dice, cómo realmente puede funcionar mejor el asunto y lo que ha funcionado mal, cómo arreglarlo, en vez de abrir la puerta y seguir abriendo la puerta a todo este asunto que venimos viviendo, especialmente en las últimas décadas. Cuando regresemos, vamos a estar observando qué es lo que está pasando y por qué está creciendo un odio hacia los padres. Papá y mamá, pero especialmente al padre. Lo hemos visto hasta en comedias de televisión, en comerciales de televisión, donde el hombre y el padre se lo pone como un tonto. Y yo quiero hablarles acerca de esto, porque es un problema espiritual también. Ya regresamos después de esta pausa en su programa Viva Mejor. No se vayan.
Con 10.000 watts de potencia para todo el estado de Colorado. 1650 AM KDJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hoy en el programa Viva Mejor, el Dr. Daniel Catarizano comparte con usted temas de actualidad.
Y en temas de actualidad, el día de hoy es la guerra contra las autoridades, contra el concepto de autoridad. Y en el segmento anterior les anuncié que vamos a hablar un poquito acerca de la guerra contra el hombre, especialmente contra el papá, y vamos a ver por qué. El doctor Schwartz, que es un profesor de comportamiento organizacional en la Escuela de Negocios de la Universidad de Oakland, Y él explica en uno de sus libros el fundamento de la corrección política, de dónde viene esto, y advierte a uno cuando lee su libro del gran peligro que representa la corrección política. Él dice que, como mencioné antes, la universidad en general ha creado y ha mantenido el concepto de la corrección política, enseñando a sus estudiantes qué se puede decir, qué no se puede decir. Entonces, claro, ya eso coarta la libertad. La universidad debe ser un laboratorio de ideas. Antiguamente era así, uno iba a la universidad y hablaba acerca de diferentes filósofos, ideologías y religiones y política y economía, y los estudiantes, uno podía dar su opinión y estudiar, y estudiaba un filósofo el otro, y antiguo y moderno, en ese momento contemporáneo, y uno podía y debía decir por qué estaba de acuerdo, por qué no, poner argumentos a favor, en contra, y la universidad nos enseñaba a pensar. Hoy en día la universidad no enseña en general a sus estudiantes a pensar. Hoy en día las universidades son muy liberales y están enseñando a sus estudiantes a pensar como ellos quieren. En otras palabras, están adoctrinando en vez de enseñando. Entonces Schwarz da crédito, como decíamos, a la universidad en general por crear ese sistema muy bien organizado de la famosa corrección política. Y lo ha metido entre políticos, el mundo artístico, como dijimos, y hasta en comerciales de televisión. Y entonces hacen que haya una lucha entre los aspectos maternos, paternos, el concepto que tenemos de papá, el concepto que tenemos de mamá, como las primeras autoridades que vivimos cuando éramos niños, y la relación que eso tiene con la cultura y dónde va eso a parar con el tema de las organizaciones como el gobierno y otras organizaciones culturales. Entonces, ¿qué pasa en la psicología? Dice Schwarz, ¿qué pasa en la psicología occidental? ¿Cuál es la mentalidad occidental tradicional del rol del padre y de la madre? Y él dice que en su libro que eso es lo que se está atacando hoy en día. Entonces, se está promoviendo un odio literalmente hacia el padre, que en un lenguaje políticamente correcto han denominado de esta manera, escúchelo, la estructura de poder del hombre blanco. Más técnicamente le llaman la hegemonía patriarcal, la estructura del poder del hombre blanco. Entonces ellos están diciendo ahora mundialmente, pero especialmente en los Estados Unidos, que el varón, y especialmente el varón blanco, siempre ha sido autoritario, siempre ha sido dominante, ha sido siempre machista, es una estructura que ha aprovechado de poder para subyugar, mantener abajo de sus pies a todo el mundo. Entonces, empiezan a enseñar a los niños, no tienes que pedirle permiso a tu papá y a tu mamá, pero especialmente a tu papá, para nada. Okay, entonces en realidad lo que están enseñando es a los niños e inclusive a los adultos en la universidad es que el varón blanco especialmente, por supuesto que también hay varones de otras razas, ¿no es cierto?, sean o no blancos, sino orientales, negros, etcétera, también entran en el asunto, pero hoy en día hay un ataque especialmente al varón blanco, y cuando usted escucha quiénes están atacando, son varones blancos, es bien ridículo. Entonces, o son esposas que tienen varones blancos, o son feministas que dicen no creer en el matrimonio, pero perdón lo que voy a decir, se acuestan con varones blancos. O sea, están ahí atacando, pero en realidad vemos hay un problema histórico, pero no es el problema como ellos lo presentan. Entonces, la idea es atacar la estructura de poder en el hogar y ir más allá del varón padre blanco. Van al hispano, van al africano, van al oriental, y aún allí es un problema porque dentro de esos grupos étnicos también hay blancos. No piensen que todos los africanos son negros, porque usted va a Sudáfrica y otros lugares de África, países, recuerden que África es un continente, no un país, y hay varios países ahí, yo he estado en un par de ellos, y si usted va a Sudáfrica, usted va a ver anglosajones, o personas bien, bien, bien blancas. Usted va a Latinoamérica y va a pasar lo mismo. Los asiáticos en realidad son considerados raza blanca. Pero el asunto es con el anglosajón. Yo me estoy dando cuenta que cada vez más el problema es con el blanco europeo. Entonces, la idea es, bueno, miren cuántas pruebas históricas, dicen ellos, tenemos de que el padre blanco es el diablo. Entonces, bueno, empiezan a atacar el rol del padre y eso les toca a todos los padres del mundo, más allá de qué raza o grupo étnico o nación representen. Entonces lo ven como alguien que se interpone en la libertad. ¿Okay? Y entonces Dios enseña en su palabra, no de qué raza es uno y el otro. Dios de una raza, de un hombre, hizo todas las razas del mundo, así que eso lo podemos hablar otro día, pero Dios nos enseña en su palabra cuál es el rol del hombre, y en realidad es una representación del Señor en el hogar. Como muchas veces usted me ha escuchado decir, el padre, el esposo, es como el pastor de su hogar. Entonces, ¿por qué creen ustedes, mis amigos oyentes, que el rol del padre, la figura paternal, es atacada y aprovechan todos los pecados y errores históricos que el hombre hace y sigue haciendo? Pero el rol atrás es atacado porque el ataque es hacia Dios. Entonces hoy en día se enseña a los niños y a los jóvenes que los padres son represivos, ¿okay? Que la figura de autoridad, el padre, ese es el gran problema. Entonces lo extienden al gobierno, ¿okay? Lo extienden a cualquier gobierno, local, estatal, federal, en el mundo político, pero también lo extienden al gobierno de, digamos, de las iglesias, de las organizaciones. Se ha metido todo este asunto en las organizaciones y lamentablemente, desgraciadamente, lo voy a usar porque es la palabra dramática que realmente indica esto, se ha metido en muchas iglesias. El feminismo se ha metido en muchas iglesias. El ataque hacia el varón se ha metido en muchas iglesias en general, de todos los idiomas y grupos étnicos que representamos, y no nos damos cuenta que va entrando un odio literal hacia el padre. Y comenzó con el asunto de lo que es supuestamente políticamente correcto, una repulsión hacia el padre, una idea de que los padres son autoritarios, y el machismo latinoamericano histórico y actual, por supuesto, da mucha leña para el fuego este que están tratando de hacer contra los padres. Hay una devaluación y un desprecio por aquellos varones heterosexuales, es decir, no homosexuales, o sea, varones que les gustan las mujeres y están casados con una mujer. Hoy en día se los no se dice, bueno, esa es su decisión. Está diciendo eso es un desprecio. Están diciendo que deberían probar también estas otras cosas. Y especialmente si son varones blancos. Entonces hay varones blancos que están cayendo en ese problema por no quedar mal, por no ser despreciados, por no ser rechazados. Porque a veces hay compañías y grandes corporaciones que ya les están diciendo, casi obligando a que prueben todo tipo de cosas, o así como lo va a escuchar, los despiden. Ya no importa qué talentos tienen, qué estudios tienen, qué maravilloso ha sido el trabajo de ellos en una gran compañía. Hoy en día, si ellos dicen, no, yo soy un varón que tiene una esposa y me gusta una mujer como mi esposa, ya lo están mirando como racista y le están diciendo, usted tiene una mente cerrada, en vez de decirle, bueno, ok, esa es su decisión, ok, o respeto que usted tenga esa inclinación natural, por otro lado. Entonces, hoy en día se trata de cambiar y dar vuelta a todo. Entonces, cualquier varón que dice, yo amo a mi esposa, enseguida dice, usted es sexista, usted es racista y usted es homofóbico. Pues imagínese, la mayoría de los varones del mundo calificamos entonces en todo eso. Porque contrario a lo que están haciendo la propaganda, la mayoría de los varones del mundo somos heterosexuales. La mayoría, haga encuestas en cualquier parte del planeta, como se hace en sociología, y usted se va a dar cuenta que la mayoría va en contra de lo que no es natural. Y lo mismo pasa con las mujeres. Pero hay un grupo, en realidad muy minoritario, para decir la redundancia, realmente, pero es un grupo de poder que se ha metido en el entretenimiento, se ha metido en las artes en general, en la política, en el cine, en el teatro, en las universidades, y nos hacen creer, o quieren hacernos creer, que una gran mayoría está ya cayendo en la trampa de la visión mundial que ellos tienen. ¿Okay? Entonces, usted como papá, mamá, usted como líder o no líder, pero usted tiene que comprender, como yo también trato de comprender estas cosas. En el nombre del amor y de la igualdad, están haciendo graves, se están cometiendo graves pecados en la sociedad. Vamos al último segmento en 3 minutos.
AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
En el programa Viva Mejor, el doctor Daniel Catarizano comparte con usted temas de actualidad.
La guerra contra la autoridad, el concepto de autoridad, comenzando en la casa, continuando con todo lo que representa autoridad, en el trabajo, en la iglesia, en el gobierno, en la escuela. Y en nombre del amor, decía yo, y de la igualdad, se están realmente haciendo muchas cosas que podríamos, yo creo, hubiésemos podido detener años atrás si hubiésemos hecho un trabajo más inteligente. O si nuestros padres o gente que estaba en posiciones donde podrían haber hecho un trabajo, creo, más inteligente. Pero no los podemos juzgar porque hoy en día estoy seguro que nosotros no estamos tampoco haciendo un trabajo siempre tan inteligente. Por eso debemos pedir a Dios sabiduría. Okay, no se trata de ciertos movimientos simplemente como contrarrestando otros movimientos. En realidad se trata de orar, se trata de educarnos bíblicamente de cómo son las cosas. Porque otra vez, en nombre de la igualdad, en nombre del amor, entre comillas, se busca obtener el mismo tipo de beneficios de otros. Mire lo que pasa con el matrimonio, ¿verdad? Entonces ya hoy en día los niños mismos se están preguntando, ¿y por qué tiene que haber solamente un papá y una mamá? O cosas así. Ahora, este señor Schwartz, que es profesor de la Universidad de Oakland y que mencioné al comienzo del programa, yo estaba leyendo sobre él y sobre su libro, y dice que en realidad todo eso es finalmente tiene como objetivo la guerra contra las autoridades, como dije recién, desde la casa, okay, cada hogar, hasta todo lo demás. Y si lo dejamos correr, si lo dejamos que continúe, vamos realmente hacia atrás. Ocurre en la iglesia, ocurre en el trabajo, ocurre en la casa, ocurre en la universidad, en la escuela. No hay ya mucho respeto. Es interesante cómo los mismos estudiantes universitarios que han recibido esas enseñanzas de sus profesores en contra de lo que es autoridad, hoy en día esos profesores, estoy seguro que están comenzando a recibir su propia medicina. El propio veneno que pusieron lo están recibiendo ellos porque los estudiantes ya no los están respetando. Y estamos hablando de un respeto lógico, no estamos hablando de un respeto, estamos hablando de un respeto bíblico, donde la Biblia nos enseña la palabra de Dios a respetar autoridades. No estamos hablando de un respeto idolátrico, que ni siquiera es respeto. Entonces los mismos estudiantes hoy en día están insultando a sus profesores en la cara. Los profesores no se pueden enojar porque eso es lo que ellos mismos sembraron, muchos de ellos, obviamente no todos. Lo mismo puede pasar en una iglesia o en las iglesias en general. Si han entrado en ese conformismo humanista, feminista y machista de la sociedad, hoy en día no pueden quejarse si la gente en las iglesias ha perdido el concepto bíblico de la autoridad. Otros la han perdido porque han ido más allá de lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña en la carta de 1 Pedro 5 que no debemos los pastores enseñorearnos de la congregación. No somos el señor de la congregación, pero somos el pastor. Entonces, cuando algunos se han ido a un extremo legalista y autoritativo, la gente se ha cansado y, por supuesto, se ha ido, y eso es lo que deben hacer en realidad. Pero aun cuando han tenido en muchos lugares pastores muy sanos, muy buenos, la gente de la iglesia, por no escuchar el concepto bíblico de lo que significa el rol, la autoridad, etcétera, ha agarrado más lo que el mundo enseña y comenzaron a poner un frente en contra de lo que la Biblia enseña. Lo que no se dan cuenta es que en realidad no están luchando contra esos líderes, están luchando contra Dios. Y entonces eso tenemos que notarlo. En el hogar, si su hijo o su hija comienzan a insultarles o a no hacerles caso o a no respetarlos, Dios, por lo que yo veo en la Biblia, lo está tomando no solamente como un problema contra ustedes, sus hijos contra ustedes y la autoridad paternal y maternal, sino realmente es un insulto a Dios, porque Dios estableció esas autoridades dentro del hogar. El señor Shorts dice que la iglesia está basada en la objetividad y que encontramos un significado como personas fuera de nosotros mismos. Pero él dice que la iglesia que ha abandonado la objetividad, que ha abandonado el verdadero, puro, limpio y hermoso significado de autoridad, ha errado. Ha errado y entonces por eso también no ha sido la iglesia a nivel general efectiva en la sociedad. Y en algunos casos, iglesia que es oficial en algunos países ha empujado inclusive este problema y hoy se queja, pero ha sido partícipe y participante de este problema por abusos de autoridad. Entonces hay muchas prácticas que ya son fracasos probados y deberían dejarse, pero no debe dejarse lo que es bíblico, no debe dejarse lo que realmente Dios ha puesto para que sea nuestro bien. Entonces, la rebelión contra la autoridad es una rebelión en contra de nosotros mismos. Cuando una sociedad, una cultura se rebela contra la autoridad, se está autodestruyendo. Cuando en una familia hay rebeldía contra la autoridad que Dios ha establecido, esa familia se está autodestruyendo. En una empresa, en una compañía, se rebelan contra la autoridad, esa compañía, esa empresa se está autodestruyendo. Yo no soy profeta ni hijo de profeta, como dice un profeta o alguien en la Biblia, pero le digo esto. Los medios digitales, YouTube, Facebook y otros, están comenzando a autodestruirse al ser usados como plataformas ellos mismos que animan estos programas de ser políticamente correcto y la diversidad entre comillas y la igualdad entre comillas. En realidad ellos, al cancelar a otros que son conservadores en su manera política, religiosa, social, tradicional, están autodestruyéndose. Entonces no les conviene, pero van a tomar finalmente su propio veneno. Porque eso es lo que pasa, es inevitable. Hay pruebas históricas de lo que estoy diciendo, hay pruebas bíblicas de lo que estoy diciendo. Y hay pruebas para los que trabajamos en la pastoral o en la consejería. Vemos familias, vemos individuos que buscan ayuda porque se han autodestruido y se siguen autodestruyendo al hacer caso de este asunto en contra de la autoridad. Hoy en día cualquier niño le puede decir a usted: papá, mamá, pastor, líder, consejero, médico, doctor, psicólogo, usted no es quien para decirme lo que tengo que hacer. Les han enseñado a reaccionar de esa manera. Por eso hay adolescentes tan rebeldes. Siempre ha habido rebeldía en la adolescencia, es un problema humano, pero hoy en día está como legalizada, entre comillas. Está como sostenida y soportada y alimentada y animada por las escuelas, por la universidad, por los medios sociales. Los niñitos o los jóvenes están con estos memes y están con estos cartoons y con estos medios digitales en su teléfono. Ahí lo tienen 24 horas si quieren. Y todos los mensajes subliminales y directos que aparecen allí son en contra de las autoridades. Ahora, políticamente hablando, costó miles de millones de dólares, en otras palabras, billones, como decimos en inglés, billions de dólares, en tratar de poner iniciativas para la diversidad, o lo que ellos consideran diversidad. ¿Y qué hemos tenido hoy? ¿Cuál es el resultado? Cada vez hay más suicidios de jóvenes e inclusive de millennials. Cada vez hay más gente sin trabajo, cada vez hay más divorcios, cada vez hay más crímenes. ¿Qué está ocurriendo hoy en día en los Estados Unidos? Años atrás, yo recuerdo que podía dejar mi carro sin llave, la puerta de mi casa sin llave, sin echarle llave a la noche. Hoy en día ni se le ocurra hacer eso, en los barrios aún más protegidos. Ahora uno dice, ¿por qué llegamos a eso? Bueno, hay muchos factores, se puede ver desde diferentes ángulos, pero no es casualidad que el rechazo al concepto de autoridad es lo que ha sido uno de los ingredientes probablemente más culpables, más fuertes, de lo que estamos viviendo. Pero ve, realmente queremos que las iglesias no estén tratando de reflejar los tiempos en el sentido de que vamos a adecuarnos a lo que hace Hollywood, vamos a adecuarnos a lo que hace este y el otro, vamos a crear un ambiente de entretenimiento y de aceptación para que la gente se sienta bien. Yo le voy a decir esto, el Evangelio no siempre nos hace sentir bien. Nos hace sentir bien cuando conocemos a Cristo, cuando nos entregamos a Él, Él nos salva, transforma nuestras vidas, pero la iglesia no debe estar ninguna iglesia para ser legalista y mandar a todo el mundo al infierno de golpe, pero tampoco debe estar para hacer las cosas como no importa quién sea, de dónde sea, Dios le ama y le entiende. Hay que tener cuidado con eso. Si bien Dios amó tanto al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, el Señor Jesucristo, recuerde que es para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el no se pierda nos está diciendo que todo el mundo está realmente bajo condenación, a menos que se arrepienta y venga a Cristo. Creo que están las iglesias en general, ¿verdad?, en el mundo y aquí en Estados Unidos, haciendo un gran daño. No están realmente amando, no están realmente tratando de que la gente venga a Cristo. Están en muchos casos, gracias a Dios, no en todos, pero en muchos casos cayendo en la trampa de lo que es políticamente correcto. Y eso es horrible, porque supuestamente la Biblia dice claramente que debemos ser columna y baluarte de la verdad. Y la verdad en amor, por supuesto, no la verdad legalísticamente. Bueno, hay mucho más que decir, pero los espero luego en Facebook y en YouTube al finalizar el programa. Ahí estamos en un formato nuevo y en esa conversación que continúa vamos a dar otras conclusiones sobre este tema. Y también aquí en el aire de 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Mañana martes hablaremos acerca de la marca de la bestia. No se lo pierda. Hasta mañana, si Dios quiere.
Gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a vivamejor@radiolared.net.